Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Esta semana hemos despedido a una leyenda del deporte de nuestro país. Tras la eliminación de España en la Copa Davis, Rafael Nadal ponía punto final a su carrera en el tenis como jugador profesional. Rafa es ese titán que consiguió que los españoles amáramos el tenis, que nos embelesaba con cada partido, cada punto luchado hasta el extremo. Recuerdo perfectamente haberle visto jugar en el Espinar con la misma entrega que en una final de Roland Garros. Pero más allá de ese merecido palmarés deportivo, ganado con gran esfuerzo, Rafa también nos ha cautivado siempre por ser un chico sencillo, humilde. Un chaval franco, fiel, con sus manías a la hora de jugar y con su sonrisa inconfundible. Un hombre que dentro y fuera de la pista muestra valores dignos de aplaudir. Un grande sí, una leyenda también, pero un espejo en el que nuestros niños y jóvenes pueden mirarse sin temor a querer ser como él. Muy buenos días de domingo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a este programa Diocesano Iglesia Noticia. Les saluda Marta Santiago desde el control de sonido y reciban también el saludo de quien les habla una semana más, Laura García. Casi cerrando el mes de noviembre, es 24, solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, en este domingo. El reino del Señor no es como los reinos de este mundo, no se asienta sobre la injusticia y la mentira, ni sobre el poder. Es un reino que se fundamenta en la realidad, de tal manera que Jesús dedica su reinado a dar testimonio de esta verdad que proviene del Padre. Rompas el silencio si no es para mejorarlo. Esta frase de Beethoven sirve de preludio para la introducción de El oído a los cirios, 12 senderos musicales de espiritualidad cristiana. Este es el título de una reciente publicación de Ediciones Cristiandad y su autor es Antonio Ríos Rojas. Muy buenos días, Antonio.
Hola, Laura, ¿qué tal?
Encantada de poder tenerte aquí para hablarme de este libro tan especial que tenemos también entre nosotros aquí entre las manos. Pero antes de entrar en materia y conocer un poquito más esta publicación, me gustaría conocerte un poquito más a ti. Un ceutí afincado en Segovia desde hace tiempo. Cuéntanos un poquito más. ¿Quién es Antonio Ríos Rojas?
Bueno, hablar de uno mismo o se tiene que hacer un tono jocoso o se tiene que hacer un tono seco, porque un tono pretencioso es absurdo. Entonces vamos a empezar, quizás, si me lo preguntas, con un poquito de tono jocoso. Antonio Ríos Rojas es persona humana, no divina. Amante del chocolate, amante del tenis, que antes has dicho algo de eso, pero sobre todo yo me consideraría un lector competente, medianamente competente, como se define bien un amigo mío, un apasionado de la filosofía, no en vano, estudié filosofía, esa fue la carrera que yo hice. Aprobé las oposiciones para la enseñanza pública joven, solo terminar la carrera, y a eso me he dedicado hasta hace pocos años, relativamente pocos años, en los que dejé la enseñanza. Y desde entonces, pues me dedico más o menos a leer continuamente y a también hacer mis pinitos en la escritura que me gusta. Dedico casi una hora o dos horas al día a escribir, se publiquen cosas o no.
Qué bonito, dedicar el tiempo a lo que a uno le gusta. Estás hablando de filosofía, esa es tu especialidad, por así decirlo, pero te acercas un poquito al cristianismo a través de la música, ¿no? Como así cuentas en esa introducción de esta publicación.
Exacto, bueno, mi vida cristiana, pues yo creo que como casi la de todo cristiano, pues ha tenido vaivenes, pero sí es verdad, y esto lo cuento un poco en la introducción del libro, que Al descubrir yo la música con 8 años de una manera completamente casual, aunque también tendríamos que decir que no hay nada casual en el mundo cristiano, ¿eh? Esto que quede claro. Pero ahí se me reveló lo que yo posteriormente he considerado como algo trascendente. Yo lo veía, lo vivía, lo experimentaba con 8 años, pero un niño de 8 años ni conoce el concepto de eternidad, ni conoce el concepto de trascendencia. En una meditación posterior yo vi qué grandeza se me había dado con esos 8 años de forma casual en la televisión. Recuerdo esa pieza, que no supe qué pieza era hasta el día siguiente. Fue la romanza número 2 para violín y orquesta de Beethoven, pero en una versión para violín y piano. Y así fue mi entrada en lo que es la trascendencia. Después me convertí, lógicamente, pues en un niño un poco raro y fui leyendo pues libros de ya directamente de espiritualidad, yo creo que con 10 años, con 11 años...
Impensable, ¿no? Para un niño de 10 años hoy en día el poder coger un libro de espiritualidad, y posiblemente también impensable para un niño de 10, 11, 12 años actualmente escuchar a Mozart, escuchar los clásicos de la música clásica, escuchar a Bach, escuchar a Schubert, escuchar esa música clásica que ahora pues a lo mejor se cambia, ¿no? Por otros estilos de música que nos alejan un poquito más, ¿no? También de esa espiritualidad.
Claro, efectivamente. Y también a un, ya no solo a gente joven, ¿no? A gente, digamos, adulta. Y esto pasa, la dificultad pues pasa porque vivimos en un mundo de mucho ruido interior, exterior, y ponernos a escuchar una sinfonía de Bruckner, que estamos hablando de una hora y media, o incluso un adagio, uno de los capítulos dedicados a... Hay dos adagios de dos piezas para cuerda, una de Schubert y otra de Beethoven, que duran 14 minutos. Es muy difícil que la gente tenga esa capacidad de atención. También, bueno, pues decir que se dice que hemos perdido la capacidad de asombro. Esto en parte es verdad, pero sin embargo, cuando nos sentamos y vemos un monumento, se nos ponen unas gafas 3D, seguimos asombrándonos. Pero no nos asombramos ya de un sendero espiritual, musical, riquísimo, que puede ser una sinfonía, o puede ser una misa musical, o puede ser un motete. Entonces, lo que yo he intentado en este libro es reconducir, o sea, hacer 12 capítulos que son 12 caminos, 12 senderos, 12 senderos, cada uno de los cuales toca un asunto de la espiritualidad cristiana. Por ponerte un ejemplo, en Bruckner, la Trinidad. Es importantísimo, pero claro, como hemos perdido el sentido de lo que es el misterio trinitario, pues la gente puede gozar de Bruckner medianamente, pero sin ahondar. Y eso es lo que se pretende, es hacer un sendero que conduzca a un cirio encendido, un cirio, y de ahí el título. El oído, nos acercamos a un cirio que está en un templo, que tiene una llama, y una llama espiritual.
Todo tiene ese porqué que nos estás contando. No sé si te habrá sido muy ardua esa tarea de elegir 12 piezas, 12 artistas, 12 compositores, porque bueno, entre todo el amplio abanico, ¿no?, que tenemos de, claro, de compositores, elegir solo 12, ¿complicado?
Sí, sí, ha sido complicado porque el repertorio es infinito, porque también los temas que yo quería tocar... temas espirituales, pues algunos, el cristianismo es muy rico y algunos se queda fuera. Me pesa, por ejemplo, no haber tratado a algún compositor italiano. Hay dos franceses, hay varios alemanes, 4 creo. El repertorio es infinito, por lo tanto habría que elegir, y es lo que más ha costado ha sido la elección de las piezas, quizás.
Quizás siempre tienes opción a una segunda parte si escribes a diario, ¿no? Siempre
exacto,
está esa posibilidad de hacerlo por fascículos, ¿no?
Sí,
¿quién sabe?
Todo depende de la recepción que tenga el libro. Y sí, pues sí, habrá posibilidad de incluir autores que me hubiera gustado incluir.
Yo, que hablábamos un poquito antes, ¿no?, de esta entrevista, he tenido la oportunidad no de leerle todavía entero, pero sí llama la atención cuando vas leyendo. A mí me cautiva también mucho esos inicios, ¿no?, como decías, de tu conocimiento de la música clásica de una manera así, no tan casual como creíste en ese momento, pero también esa manera de presentarlo, ¿no? Esa espiritualidad unida a la música, con esas anotaciones en las que el lector también puede aprovechar a fondo esa pieza musical, y con esa tecnología, que no sé si es muy novedosa o no, pero a mí me ha resultado también muy curiosa, de tener un código QR al final de cada capítulo en el que el lector puede escuchar mientras está leyendo.
Sí, el código QR fue una idea de la editorial. Y yo, que soy un hombre quizás un poquito antitecnológico, pues no comprendía al principio. Es más, no sabía, sí sabía lo que era un código QR, pero yo los intentos de, pues eran todos frustrados, ¿no? Yo iba a un restaurante y no sabía lo que era un código QR. Sin embargo, creo al final que es una buena opción disponer de un código que te haga acceder directamente a esa pieza. Y la primera pregunta, perdona, que me hacías,
era hilar con la tecnología, era contarles un poquito, ¿no?, a nuestros oyentes que se van a encontrar un libro novedoso en ese aspecto, sí, más tecnológico, ¿no? Pero creo que también, hilando un poquito con este tiempo litúrgico en el que vamos a empezar dentro de una semana en Adviento, con lo poco que yo he ido buceando en este El oído a los cirios, creo que también puede ser ese libro de referencia en la mesilla para este tiempo de preparación, sí, para este tiempo de Adviento.
Sí, es un libro que en sí mismo no contiene ninguna pieza de Adviento, tampoco hay mucha en el repertorio musical. Pienso, por ejemplo, en un disco muy bonito de cantatas de Adviento de Bach. Bach sí trató mucho el tema del Adviento. Aquí Bach está tratado en la misa en si menor, en uno de esos caminos o recorridos. Pero el Adviento, claro, tiene un sentido preparatorio para algo que nos viene, y lo que nos viene es la encarnación, igual que en la Semana Santa, pues nos viene la pasión y muerte y resurrección de Cristo. Entonces, como preparación, sí que creo que puede ser un libro, porque nos abre a la espiritualidad de muchas cosas, y creo, por supuesto, que puede servir para disponernos a vivir el Adviento de esto, con estos 12 caminos. Decirte, perdóname, Laura, que sí, es el planteamiento del libro puede resultar novedoso, como tú decías, ¿no? Pero nos resulta novedoso hoy, porque esta espiritualidad siempre la hubo en la música. Es decir, no se entiende Bach sin un sentido realmente espiritual y religioso. No se entiende Mozart, ni siquiera una pieza como la que he incluido aquí, el bellísimo adagio del quinteto para dos chelos de Schubert. Schubert era una persona poco religiosa, pero en ese momento previo a la muerte, él sí tiene esa experiencia de, ahí hay que utilizar conceptos religiosos como el desasimiento, la dejación en manos de Dios. Es decir, estas cosas se tenían entonces. Hoy no hay editorial prácticamente que se atreva a presentar lo que tú decías, música y espiritualidad. La música se enfoca desde sentidos neurológicos, desde leyes estéticas, desde Kant, desde leyes materiales incluso del oído, pero nadie se atreve a dar el salto. Y entonces esa es la novedad que tú ves, y que en realidad existe, pero que ha existido siempre. Ha existido siempre. Lo que pasa es que hoy, claro, la música, como las artes, pues están más o menos tomadas por gremios que, si no son directamente anticlericales, sí que son aconfesionales. Entonces, de ahí la novedad. De ahí la novedad y el agradecimiento, por supuesto, a la editorial de haber aceptado un manuscrito de este cariz, ¿no?
Pues con eso nos quedamos, Antonio, con tu manera de contar, con tu manera de proponernos 12 senderos musicales de espiritualidad. Recuerden este título, El oído a los cirios, puede ser un buen regalo para estas Navidades y para preparar el Adviento. Muchísimas gracias, Antonio.
Gracias.
Hasta la próxima.
Gracias a ti, Laura.
Yo me despido por hoy. Seguimos contándoles toda la actualidad aquí en COPE Segovia. Les espero el próximo domingo. Hasta entonces, disfruten de la semana.